Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Os voy a contar una historia de una de las mujeres que he descubierto un poco casi por casualidad. Una de las cosas que más me apasiona es las mujeres del siglo XVIII, del siglo de las luces, que son tan desconocidas, ¿no? Y os voy a contar pues una historia de una de ellas, ¿no? Fue una niña en una familia de 6 hermanos y sus padres enseguida vieron que esa niña es que le entusiasmaba estudiar y dicen que a los 10 años pues había leído a Cicerón, hablaba idiomas y se enamoró de las matemáticas y de la metafísica, ¿no? Claro, no pudo ir a la universidad. Estamos en aquellas épocas en las que, bueno, desgraciadamente ahora lo vivimos en algunos países. Sabemos que todavía ahora en siglo XXI hay países que las mujeres no pueden estudiar. Pero bueno, estábamos en Francia, en París, ella no pudo ir a la universidad, pero era muy cabezota y se empeñó en asistir. Hizo como tantas otras mujeres, se vistió de hombre y ahí sí pudo acceder al Café Gradot de París, que era un punto de encuentros de científicos, de matemáticos y de filósofos. Y bueno, pues conoció a Voltaire y se enamoraron. Y es muy divertido, son unos años en los que la señora de la que estamos hablando es Émile de Châtelet. Ella estaba casada con un marqués, pero en aquellos años, bueno, todo el mundo tenía amantes y ella conoció a Voltaire y dijo, este es mi chico. Y entonces, pues la verdad es que establecieron una relación interesantísima en la que investigar juntos, estuvieron investigando muchísimo sobre las teorías de Newton. Llegó un momento hasta que ambos dos se presentaron a un concurso que se organizó allí y no sabían que se habían presentado los dos sobre la electricidad, ¿no? Bueno, una mujer apasionante. Y tiene un libro muy bonito, que es un tratado sobre la felicidad. Creo que es en francés, dice Le Traité de Bonheur. Y allí dice que el amor al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad. Dice que es un recurso seguro contra la adversidad. Es una fuente de placer inagotable.
Bienvenidos a Suena Carmena. Un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. ¿Estudiar para vivir o estudiar es un sinvivir?
Bueno, pues ahora me toca a mí. Ya sabéis que cuando hacemos estas conversaciones, pues siempre pienso que está bien pensar en alguna receta, porque muchas de las conversaciones se mejoran o, digamos, se crea como un ambiente más agradable, más de unión cuando estamos haciendo algo en cocina, ¿no? Y yo voy a dar una receta graciosa y muy fácil, que es para hacer un boniato que sea crujiente. Se asa al horno, después ya cuando está asado se guarda en la nevera y luego en un momento concreto se pela, se cortan rodajitas y se fríe. Entonces queda un boniato dulce, por dentro muy blandito y por fuera muy crujiente. Así que estos son los boniatos crujientes. Pues hola, buenos días, buenas tardes, no sé, cuando nos escuchéis, elegir el saludo que más os guste. Lo que importa es que estamos aquí otra vez y nos interesa, nos gusta mucho empezar otro capítulo de este podcast que hemos llamado Suena Carmena. Queremos que se pueda entender esa participación, ese escuchar y que vosotros podáis reflexionar sobre una conversación tranquila que tiene un objetivo. El romper tópicos, y quizás romper tópicos es volver a pensar de nuevo sobre algo que nos hemos acostumbrado ya a darlo por pensado y por conocido, ¿no? Así que empecemos por el título de nuestro capítulo.
¿Estudiar para vivir o en el sinvivir de estudiar?
Y es que, a un lado, nos encontramos aquellos para los que estudiar es como la peor pesadilla de su vida y que firmarían esta frase de Erasmo de Rotterdam.
El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar.
Y otros nunca dejarían de aprender, leer, estudiar, porque firmarían esa otra frase del músico y compositor Benjamin Britten.
Aprender es como remar contracorriente, En cuanto se deja, se retrocede.
¿Sois buenos o malos estudiantes? O mejor dicho, ¿aprender es para vosotros una fuente de placer como lo fue para nuestra querida Emil, la marquesa de Châtelet, o todo lo contrario?
Aprender de la vida es doloroso, como cuando fuiste en bicicleta. Doloroso porque para aprender tuviste que caerte y volver a pararte. Porque con muchas heridas que costaron sanar, por un tiempo te quedaste, pero que te enseñaron a manejarte en este camino con tu bicicleta.
Ahora ha llegado el momento, y lo hago con muchísima alegría, de presentar a nuestras invitadas. Hoy todo mujeres. Voy a empezar por Dolores Sancho. De Dolores podría decir muchísimas cosas de ella, entre otras cosas porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y creo que ella es una persona absolutamente singular, que probablemente, igual que yo he descubierto a la marquesa Châtelet, andando el tiempo alguien descubrirá y dirá, pero qué grande fue Dolores Sancho. Bueno, Dolores, te voy a pedir algo difícil, ¿no? Vamos a ver, a los 15 años tú decides dejar de estudiar, en resumidas cuentas, y con una o dos frases, pues me gustaría que nos dijeras por qué decides, siendo una tía tan lista como eres, a los 15 años decir, se acabó, no quiero estudiar más.
Bueno, pues yo debía tener 14, que no 15. Había hecho todas las asignaturas, había aprobado todas las asignaturas y suspendí, en junio suspendí lengua, que era lo que más me gustaba. Entonces me fue un golpe muy, muy duro. Me presenté en septiembre y volví a suspender lengua. Y entonces pues me quedé muy desmoralizada. La madre Elena me intentó decir, la madre Elena, que por favor, que tal, que cual. Bueno, yo lo dejé.
Pero lo curioso es que tú, cuando ya tienes muchos más años, ahora nos vas a decir cuántos, de pronto dices, bueno, voy a volver a estudiar. Cuéntanos qué fue lo que pasó, qué hiciste.
Cuando tenía 36 años decidí que tenía que volver a estudiar y empecé a estudiar Derecho, obviamente. Yo quería ser defensora de los obreros y sobre todo me gustaba el derecho laboral.
Bueno, genial, pues ya sabemos más cosas de Dolores y ahora quería hablar con Maite Andreu. Maite, muchísimas gracias, nada menos que tenemos a una directora de un colegio. La directora, uno de pronto nos volvemos a cuando éramos pequeñas y siempre pensamos, jo, la directora, ¿no? Eso es un cargazo. Directora del Colegio de los Jesuitas de Caspe, en el centro de Barcelona. Y antes lo fuiste en otro centro de los jesuitas, en este caso en el barrio de Belviche, en Hospital de Llobregat. Bueno, pues Maite, yo la pregunta que te quería hacer es, ¿convencer a un adolescente de que estudiar es un placer? ¿Eso parece un milagro?
Bueno, ciertamente puede parecer un milagro y a veces puede serlo. Puede ser un milagro porque los jóvenes y los niños también y los adultos estamos muy acostumbrados ahora también a tener una recompensa inmediata de todo lo que hacemos. Y el estudio no va por una recompensa inmediata. Estudiar no gusta solo si es una tarea mecánica, como muchas veces lo hemos planteado, sin encontrarle el sentido. Lo que gusta, lo que Emil tenía, era el placer de aprender, no de estudiar. El estudio es una parte, aprender es mucho más que eso. Puede ser un milagro, pero es un milagro que se da, no cada día ni cada hora de clase, pero se da ese milagro.
Pues fíjate, yo es que dándole vueltas, cuando observas un bebé, lo que te das cuenta es que los bebés gozan aprendiendo a andar, a descubrir qué pueden hacer con las manos, por supuesto, a hablar. Y es curioso que toda esa especie de actitud placentera evidente que se ve en los bebés desaparece con la escolarización, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué con la escolarización asesinamos el placer innato de aprender, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Maite, como directora del colegio?
¿Qué pasa con la educación, sobre todo la educación tradicional? Pues que es una educación uniforme, es una educación que no personaliza, que muchas veces inhibe, incluso inhibía esa creatividad, que solo desarrollaba la inteligencia más intelectual. Y ahí no todos los seres humanos somos iguales, cada uno tenemos nuestra manera de vivir y de también vivir en el proceso de aprendizaje. La educación en esos momentos no cuidaba, no daba la importancia a las emociones. Claro, en ese entorno es muy difícil que haya ese placer, esas ganas de buscar y de descubrir y de aprender. Por suerte creo que en contraste, ¿no? En la mayoría de centros actualmente, en nuestros nuestras aulas, vemos nuevas maneras de enseñar y nuevas maneras de aprender. Nuevas maneras que no lo son tanto, porque a veces beben de grandes pedagogos que habíamos olvidado y que ahora hemos recuperado, ¿no? Pero esas nuevas maneras de trabajar en el aula, más personalizando al alumno, viendo sus necesidades, siéndole el protagonista por descubrimiento, son lo que hace que se corrija, yo creo, esa desviación y esos aspectos negativos, que es cierto que habían cortado esa realidad y esas ganas de aprender.
A mí me gusta mucho hacer puzzles y cuando estás haciendo un puzzle, no ves lo que hay en el puzzle. Solo hace falta que aparezca una piececita y esa piececita encaja y ves el puzzle. Esa manera de descubrir, de investigar por ti misma, deducirlo tú, ver las cosas cuando te las muestran, el entenderlas. Entonces, pues eso es una satisfacción, es una maravilla que nuestro cerebro nos permita descubrir ese regalo que tenemos de encontrar ese conocimiento que estaba ahí y que nosotros no lo sabíamos.
Realmente esa magia que ella describe, que debe ser el acto de aprender y de descubrir, es un poco lo que intentamos que se viva en nuestras aulas ahora, ¿eh? O sea, pues, que creo que algo sí que hemos aprendido de lo que hicimos mal y de lo que queremos que sea el futuro, ¿no? Bueno, Manuela, ¿qué es más importante, ¿no? Ese entorno del estudiante o el colegio en el fracaso escolar, ¿no? Bueno, no sé decirte porcentajes, ¿no? Pero realmente el entorno familiar del alumno es clave. Unas condiciones mínimas deben estar ahí para acompañar en ese proceso de aprendizaje. Eso es importante. Cuando eso no está, pues aquí hay que compensarlo de alguna manera. Y ahí a veces es cuando la escuela debe salir ahí y propiciar y trabajar también con las familias. No siempre es posible. A veces cuando ves una familia entiendes las dificultades que en el aula ese alumno tiene o en su comportamiento o en el patio. Cuando entiendes a esa familia, cuando la escuchas. Bueno, eso también nos ayuda a poder acompañar mejor a ese estudiante. Por tanto, yo creo que una parte importante está en el propio estudiante, en su entorno. Y luego, pues no vamos a negarlo. Puede ser que también la escuela tenga su parte de responsabilidad. En el momento de que hablaba Dolores, o también ahora, seguro, ¿no? Vamos a ser un poco coherentes y consecuentes. Y lo que vemos en las aulas ahora y en los colegios muchas veces es que para muchos niños y niñas, aún ahora en el siglo XXI, la escuela es la única oportunidad que tienen para salir adelante. Esa es la única posibilidad, porque tenemos entornos. Yo estoy en una escuela del centro de Barcelona, pero tengo buena parte de alumnos de familias vulnerables, porque son de barrios cercanos, no todo es el Eixample en Barcelona, de barrios cercanos, familias muy vulnerables, con muchas dificultades familiares, económicas, y el colegio ahora mismo es solo su única solución prácticamente. Entonces ahí también está esa fuerza. Entre unos y otros compensar para que ese alumno vaya adelante, para ese chico, ese joven.
Claro, yo vuelvo a insistirte. Yo siempre, de verdad, me sorprende muchísimo que sigamos con estos programas de educación tan cerrados, tan obligatorios, cuando realmente yo creo que es que para conseguir el placer en aprender es imprescindible que uno diga qué quiere aprender, ¿no? Es decir, seguimos pensando que no les preguntamos a los niños qué quieren aprender, decimos nosotros lo que deben aprender, ¿no? Tenemos unas escuelas que están pensadas todavía con pupitres, no sé, no tiene sentido.
Cada vez menos, Manuela, cada vez me encontraría. Ven a visitar nuestras escuelas, las que quieras, pero encontrarías escuelas bastante diferentes.
Ya no tenéis pupitres.
Tenemos pupitres, pero pupitres que se mueven, que se juntan con otros, que le damos la vuelta, que salen al pasillo si hace falta. O sea, bueno.
Bueno, vamos a ver, le vamos a dar la palabra.
También a veces nos tenemos que pelear para que los pupitres no estén en fila como antes, ¿eh? No te creas.
Ya me imagino. Pero es que yo de verdad creo que los pupitres habría que mandarlos pues a reciclar. Y hacer con ellos unos muebles graciosos. Pero pupitres fuera. Dolores, tú querías decirnos algo.
Sí, yo quería decir algo también por la importancia que tiene la familia. Yo tengo una nieta y cuando era pequeña yo estoy muy orgullosa de haberle enseñado la ironía. La ironía para mí es una cosa importante. Y entonces cuando era pequeña ella me preguntaba, abuela, eso de la televisión, todo lo que sale en la televisión es verdad. Entonces yo le decía a mi manera. Y si ella me hacía una pregunta que era una barbaridad, vamos, que necesitaba una respuesta, pues yo le decía una barbaridad a esa respuesta. Pero me quedaba muy seria y entonces ella aprendió a mirar mi cara y mis gestos y descubrir que lo que yo le estaba diciendo no era lo que era la realidad. Y eso, la verdad es que cuando yo fui viviendo la evolución que ella, hasta que aprendió eso de detectar lo que era la ironía, pues tengo el orgullo de decir que se lo enseñé yo. Así que me parece que las familias jugamos un papel muy importante, porque yo, cuando me traían a mi nieta a mi casa, para mí ya no había nada más en mi casa. Simplemente era mi nieta y disfrutaba muchísimo con ella. Y eso es mío. Esa ironía es mía porque la ha aprendido de mí.
Central de datos.
Oriol, hola, que tú eres nuestra central de datos. ¿Dónde están esos datos que has preparado hoy para saber sobre lo que estamos hablando? La base que a mí me parece tan importante de datos.
Bueno, hoy los datos vienen con personas humanas porque, como sabes, normalmente escuchamos fragmentos de jóvenes que valoran y opinan sobre el tema, pero hoy los jóvenes están aquí en persona y conmigo. O sea que te presento a María Toro y Alba Belanet. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Chicas, no sabéis lo que me gusta que estéis ahí, porque creo que me vais a apoyar en eso de que yo creo que a los estudiantes hay que preguntarles qué es lo que quieren estudiar, ¿no? Bueno, sí. No sé.
Vamos a ver, han preparado una lista de 5 cosas inútiles que han estudiado y que no les han servido para nada. A ver, vamos con la primera.
Pues la primera serían los ríos de África. Una cosa sería estudiar el río Nilo, pues el Congo, que sí que son un poco de cultura general, pero después está el río Limpopo, que está en el sur de África y que al final pues esta información tampoco termina de servir.
A ver, la directora del colegio, ¿qué responde a ello? ¿Ríos de África, hay que memorizarlos o no?
Esto es un examen también para mí. Pues mira, me gusta esa pregunta, como dicen, porque los ríos de África, y estaba pensando, yo doy clase en primero de la ESO ahora, y justo tenemos ahí África, y he pensado, cuando has dicho el Limpopo, digo, qué suerte, eso nunca lo hemos oído en mi aula. No, el Nilo sí, ¿no? El Nilo. Bueno, yo creo que tienen razón, no tiene sentido el conocimiento enciclopédico, eso es secundario, ¿no? Ahora, lo importante es que sepan encontrar esa información y que tengan, como antes, que tengan un espíritu crítico delante de la información, no recordar los ríos de África. El Nilo tiene sentido porque nos explica una cultura que nació a su alrededor, una cultura que muchas veces ha llegado hasta nuestros días con su influencia. Por tanto, en ese contexto tiene sentido conocer el Nilo, no por ser una lista de nombres. La memoria sigue siendo un instrumento necesario, porque muchas veces ayuda, pero tiene que tener su espacio determinado. No es el marco general.
A mí me vais a permitir, yo, por ejemplo, pienso, ¿no? En plan un poco así de verdad, de cambiar las cosas, ¿no? En lugar de plantear estudiar los ríos de África, plantear, a ver, ¿dónde queréis viajar? Y entonces, pues que cada uno de vosotros, ¿no? ¿Qué pensáis de esto, María o Alba? Diseñaréis el viaje que queríais hacer. Entonces, a partir de ahí, pues empezaríais a ver.
Sí, sería bastante interesante. Así también se podría hacer un poco de presión a los padres para al final conseguir el viaje que tanto deseas, ¿no?
Pues, bueno, eso es más difícil, pero mira, hay muchas maneras de imaginar viajes, ¿no? Y yo creo que imaginar viajes es fantástico, ¿no? Bueno, venga.
Vamos con la segunda inutilidad aprendida en la escuela que no les ha servido ni a María ni a Alba. A ver, ¿cuál es?
Vamos con los poemas de Navidad. El poema que te hacen aprender cada año uno diferente. Al final solo te sirven para subirte a la silla en la comida familiar y, bueno, decirlo de memoria delante de todos los familiares, y que al final, pues tal vez cada año uno diferente, pues no hace falta porque te torturas en aprendértelo para poder recitarlo.
¿Qué opinan las abuelas de esto?
Hombre, yo eso me parece una tontada, sinceramente no sé por qué os hacen aprender. Yo en eso, la verdad, el colegio que han ido mis hijos y eso tampoco, y el que van ahora mis nietos, yo creo que, no sé, hacen cosas y bailes y eso, pero no, eso no. ¿Tú qué opinas, Dolores, de eso?
Con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, así navega el no me acuerdo.
Bueno, vamos, a ti sí que te lo hicieron aprender,
me
¿no?
lo hicieron aprender. Bueno. Como los reyes godos, igual.
Bueno, venga, seguid, chicas.
La siguiente serían esos determinados temas en la escuela que se profundiza mucho. Por ejemplo, la célula. Está bien saber que el humano está compuesto por células, pero quizás es un poco excesivo aprender sus partes. El mitocondrio, el citoplasma, el aparato de Golgi.
¿Qué os parece esto? ¿La escuela enseña cosas inútiles, Maite, o no?
Yo creo que la escuela tradicional nos enseñaba, yo formo parte también de esa escuela, estoy de una edad parecida a mis compañeras de Madrid, nos enseñaba cosas realmente inútiles. Yo muchas veces soy muy crítica en ese sentido. Pero también os quiero decir una cosa, todavía ahora, y coincidiendo con vosotros, hay que luchar a veces con las familias para que entiendan que acumular conocimiento no es aprender. O sea, todavía esa es una lucha, y a veces también con los profesores, no os voy a mentir. Pero creo que eso lo tenemos clarísimo, eso está clarísimo, y que eso debe desaparecer. Como decía antes Manuela, la enseñanza de qué debe partir, ¿y de qué partimos muchas veces ahora? De un reto para el alumno, de un reto, de proponer un reto. Lo que decías tú, Manuela, ese pensar un viaje, ese es un reto. La mayoría de nuestros proyectos parten de un reto, y ahí la memoria, ahí esas cosas inútiles, pues ya debemos apartarlas o que sean las mínimas posibles. Tenéis toda la razón. Yo soy la primera que he aprendido muchas cosas.
Claro, bueno, yo pienso que por supuesto que la memoria es necesaria, es un elemento de referencia de todos nosotros, es decir, es como una guía de nuestra vida. Si no te acuerdas de cosas que has hecho antes, pues evidentemente tienes una enorme dificultad de vivir al día, ¿no? Pero la memoria, que sin lugar a ninguna duda es un elemento importante, se ha desenfocado en el proceso de estudio, ¿no? Yo creo que para mí la esencia del proceso correcto de estudiar sería aprender a aprender. Es decir, porque...
Justo, exactamente.
Claro, sí, porque sí. Es que aprender cómo, pues necesitas lo mismo. Bueno, yo creo que los de mi generación, yo viví esa experiencia maravillosa de que yo no sabía lo que era un ordenador, ¿no? Y me acuerdo siempre que había una compañera allí de la judicatura que el marido tenía mucha pasta y le había comprado antes que nada a todos un ordenador estupendo. Y esta mujer venía y decía, he estado toda la tarde navegando. Y los demás nos quedábamos como diciendo, ¿qué es eso, no? Entonces, yo necesitaste a alguien que te enseñara a aprender en Internet, ¿no? Pues en la vida necesitas a alguien que te enseñe a aprender, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? En fin, que venga.
En la vida se necesita también un carnet de conducir y a veces me parece que tampoco la experiencia de aprendizaje del carnet de conducir no es la mejor, ¿verdad que sí?
Así es. Este ejemplo no tiene nada que ver con la escuela, sino con el examen teórico que te sacas para el carnet de conducir, que te hacen aprender muchas cosas que tal vez no van con el tipo de carnet. Por ejemplo, si te estás sacando el de coche, te hacen aprender muchas cosas sobre las motos, sobre los camiones, sobre cuándo un sidecar puede circular y cuándo no. Y luego eso, pues para tu carnet de coche, no te sirve mucho. Además que el examen también parece que lo hagan un poco para confundirte con el tipo test.
Sí.
Dolores, ¿tú en tus oposiciones tenías también chorradas que tenías que aprenderte o no?
Sí, yo, disculparme, pero estoy dándole vueltas a la pregunta anterior referida a la célula. La célula quizás en sus partes, bueno, pues es como muy teórica, ¿no? Pero cuando pasan los años y cuando los sentimientos sobre todo, el entender que algo tan pequeño exista, es decir, que no lo ves y que no está, cuando tienes que analizar los sentimientos durante tu vida y tienes que vivirlos, esa noción de que hay algo pequeño que además tiene sus engranajes y que tiene tanta importancia en el desarrollo y en la vida nuestra cada día, me parece muy importante. Yo no despreciaría ese conocimiento de la célula, porque eso a mí personalmente me ha hecho entender tantas cosas que se producen dentro de mi espíritu y que me ha aprovechado. Entonces, ahí yo siento infinito que después las células, por supuesto no me acuerdo todas las partes cuando lo estudié, pero sí el concepto de que hay algo pequeño dentro de nosotros que no podemos ver, porque si no, simplemente... Quizás cuando somos jóvenes es así, es la vida es hoy nada más, pero ahora ya cuando ya hemos vivido y estamos en lo último de la vida, es el conjunto y eso pequeño es muy, muy importante.
Venga, pues no sé, estamos más en los conceptos que en las nomenclaturas, ¿no? Es decir, no nos importa tanto que las partes de la célula se llamen como se llaman, que ninguna de las dos nos acordamos ahora.
Ni falta que haga.
Bueno, parece que puede que haga falta, no sí, lo vale. Sé, pero el concepto es lo que nos importa. Pero venga.
Vamos a añadir otro concepto, me parece que es el de las matemáticas, que tampoco gusta mucho.
Pues sí, finalmente el tema estrella de todo estudiante, las mates. A ver, son importantes y al final a mí hay muchos conceptos que me han servido durante el día a día. Pero el sinus, el cosinus, las tangentes, las derivadas, saber dibujar una recta, son cosas que si no te dedicas a ello al final no vuelves a tocar y son muchas horas de aprenderlo para nada al final, quizás.
¿Qué pasa con las mates que generan tanto amor y odio a la vez?
Eso es, mira, esa es la realidad. Amor y odio, lo has dicho, Uriol, lo has clavado, ¿no? Amor y odio. Bueno, yo pienso que las matemáticas las hemos trabajado muchas veces mal porque las hemos aplicado fórmulas y fórmulas sin entender el sentido, sin entender más allá de lo que hacías puramente en ese ejercicio, un ejercicio muy mecánico, y esa es la parte de la matemática que al final no entiendes y por tanto llegas a odiarla, porque el que entra fácil, bien, pero el otro llega a odiarla. Esa es una realidad. Pasa lo mismo con las lenguas, con el inglés. El que entra y el que la odia, ¿eh? Eso es otro campo que ellas no aquí, porque es menos políticamente correcto el inglés.
Mira, yo las matemáticas me parece algo muy misterioso y a su vez yo he tenido ocasión de hablar con muchas empresas de ingeniería informática que se quejan muchísimo de que a las niñas no les gustan las matemáticas, ¿no? Y que entonces se quedan rezagadas, porque al final hay muchísimas menos ingenieras de telecomunicación, muchísimas menos ingenieras en materias informáticas que ingenieros, ¿no? Parece que a las mujeres nos cuesta más las matemáticas, ¿no? Y eso me hace a su vez pensar la importancia de las matemáticas y qué pasa con ellas, como tú dices. Yo no sé si es que nos enseñan bien, no sé. Yo personalmente tengo un recuerdo de que el único curso que a mí me encantaron las matemáticas fue el curso del álgebra. ¿Por qué? Pues creo que probablemente porque tuve una profesora extraordinaria y entonces me divirtió muchísimo el álgebra, ¿no?
Esa es la parte importante también. ¿Quién te transmite ese conocimiento? Claro. ¿Quién te ayuda a descubrir eso?
Claro. Ahí está. Lo que yo os digo es que es evidente que la matemática es imprescindible y tenemos que ver cómo aprender a aprender matemática, ¿no? Porque yo tengo un nieto, por ejemplo, que está estudiando en Estados Unidos y él empezó allí a hacer políticas y se dio cuenta que para políticas pues necesitaba también hacer matemáticas. Entonces, sabéis que en Estados Unidos es más fácil que cada uno se haga su propia carrera, ¿no? Pues él tiene una mezcla entre políticas y matemáticas, ¿no? Y no sé, me parece muy interesante, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Dolores, de cómo aprendiste matemáticas?
Pues a mí me costó las matemáticas, curiosamente las aprobé. Si las hubiera suspendido, igual no me había llevado ese disgusto y no habría dejado de estudiar, pero las aprobé. Lo que sí que para mí que siempre han sido también un misterio, para mí la matemática es, vamos a ver, yo soy una, si yo soy una es soledad, si es soledad es una, eso es matemática. Si somos dos, es matemática. Si en dos hay compañía, hay amor, hay reciprocidad. Si somos tres, hay un hijo, por ejemplo, o no tiene por qué ser un hijo. Si las cosas de la vida las pudiéramos, es decir, las asimiláramos, no las asimilamos a la matemática, ¿por qué? Pues porque no nos hemos acostumbrado, no nos han enseñado. Pero la matemática es todo, es la vida misma, la necesidad de vivir, tienes que pagar con dinero, eso es matemática, necesitas ganar dinero, eso es matemática, todo es matemática, es decir, el cuerpo humano es simetría, va de a dos, ahí está la matemática, hay una izquierda y una derecha, hay una pierna, dos piernas, entonces todo es matemática. Pero no lo vemos, no se nos enseña así.
Lo importante es que llevamos muchísimo tiempo en el que ha habido grandes pedagogos a lo largo de la historia que han cuestionado las materias clásicas, las formas clásicas de enseñar, ¿no? Y entonces lo que yo me sorprende es que a pesar de haber habido, bueno, pues una María Montessori, que es increíble cuando estudias cómo ella plantea, además siendo una mujer que era psiquiatra, ¿no? Que conocía muy bien la mente humana, cómo planteaba la enseñanza, lo que luego significó la institución libre de enseñanza, Jimena Alonso, María de Maeztu, gente buenísima, ¿no? Ginés de los Ríos, y ahora mismo hay profesores que lees muchísimas cosas súper interesantes, la necesidad de una vez por todas darle otra orientación a la enseñanza, ¿no? Pero no sé, ¿por qué nos cuesta tanto llevar a la práctica todas estas teorías evidentes de una mejor manera de educar?
Yo creo que habría que distinguir el profesorado de los maestros de infantil y primaria. ¿Vale? Las primeras etapas, que al final son las más importantes en la educación de un niño, de una persona, siempre les ha sido mucho más fácil adaptarse, no han perdido tanta esa pureza de lo que es el aula, de lo que es enseñar, de lo que es acompañar a los niños. Yo creo que eso, con tiempos mejores y peores, ¿no?, han pasado en nuestra historia, pero lo hemos perdido menos. El gran cambio se produce en la secundaria. En la secundaria tenemos unos maestros, unos profesores, que son especialistas de su especialidad. Se han formado para ser ingenieros, matemáticos, físicos, filólogos, pero no se habían formado tradicionalmente nada de pedagogía. Por tanto, de su disciplina, sí, había una pequeña formación, un curso de adaptación, ahora sale el máster, pero ahí hay mucho que aprender. Ahí tienen mucho que parecerse mucho más a esos profesores de primaria que saben globalizar el conocimiento. Y ahí creo que ahí está la clave, en saber globalizarlo, porque si a partir de ahí tienes eso, y eres capaz de escuchar y entender al alumno que tienes delante, ahí está la innovación. escuchar a ese alumno, qué vive, qué desea, hacia dónde va. Con eso yo creo que podríamos hacerlo mucho mejor.
Pues fíjate que yo quería coger algo, vamos, partir de una referencia que decía Dolores, de cuando ella habla de la comparación de la enseñanza y del todo, digamos, el núcleo de los saber, de los conocimientos, de los saberes humanos referidos a nuestro yo. Y yo creo que ahí es donde en la secundaria me parece a mí que se fracasa completamente, porque en un momento en que los estudiantes, los jóvenes, lo primero que quieren saber es quién son ellos. ¿Cómo son ellos? ¿Qué es lo que sienten? ¿Por qué sienten necesidades sexuales? ¿Por qué sienten amor? ¿Por qué sienten envidia? ¿Por qué? No sé, ¿por qué no se habla de psicología en las escuelas, ¿no? Porque a partir de ahí se puede abrir una especie de camino impresionante para eso que para mí es tan importante de aprender a aprender, ¿no? Los chavales están a lo mejor todo el día dándole vueltas, hablando por su teléfono de ellos, de lo que sienten ellos, de cómo son. No sé, me gustaría mucho saber ¿qué opinan María y Alba de esto, ¿no?
Sí, mira, yo en mi colegio hace mucho tiempo que había una optativa, cuando ya hacías el bachillerato, que era psicología y que te hacían como una pequeña introducción a pues, gestionar emociones, conflictos y tal. Pero es una cosa que se está perdiendo. Pero también, al final, creo que se está ganando entre los jóvenes mismos, que entre nosotros pues también cada vez nos cuesta menos pues compartir nuestras cosas y pedir como ayuda entre la gente que tú tienes confianza. Y eso también, al final, te ayuda a seguir adelante y también, como ha dicho Maite hace nada, cuando tu profesor pues, es cercano a ti, pues al final también desarrollas una confianza que tal vez es recíproca y tú pues, te puedes abrir también a alguien con un papel pues, más adulto, más responsable para también que lo vea con otra perspectiva.
Pero vale, fíjate, pero eso mismo quiere decir que todo eso que os interesa lo dejáis fuera. Es decir, son los amigos, es el rato que te puede dedicar una profesora o un profesor de confianza, pero ¿por qué no habláis en general en los procesos de enseñanza de qué es el sentimiento de los celos, qué es la ira, qué manifestaciones nos producen nosotros, cómo controlarla, cómo, no sé, me parece que eso que lo buscáis fuera, no lo encontráis en la escuela, creo yo.
Pero Manuela, si me permites también, ¿no? Porque creo que consciente de eso, yo creo que cada vez nosotros en los colegios, hablo de mi experiencia, intentamos introducir esos espacios también que van más allá de las materias, al revés, estamos ganando, antiguamente se hablaba de la tutoría, una hora de tutoría, pero por ejemplo en mi centro estamos ahora, esa hora de tutoría ha crecido y se ha abierto a otros espacios, en cada una de las materias, en cada uno de los proyectos hay un espacio para que el alumno cómo se ha sentido en ese proyecto, cómo lo ha vivido, cómo ha vivido su relación con los otros del grupo, por ejemplo, o espacios también para que ellos puedan compartir en tipo asamblea, experiencias propias del centro, puedan compartir, puedan participar. Creo que esa es la vía que también hemos visto que es la vía efectiva de educar en la participación, en escucharles, en ser protagonistas más. Yo creo que es verdad que eso estaba, pero creo que también es una lucha para que vaya dejando espacio a otros.
Pues la verdad es que tengo que decir que no me convences mucho, por una razón, porque a mí me parece que lo importante, yo veo un conjunto en el que de pronto un día vamos a hablar de cómo somos cada uno de nosotros y vamos a hablar de cómo somos, ¿no? Y vamos a estar trabajando bastante sobre eso, ¿no? Y veo que, sin embargo, todo eso lo dejáis un poquito, que es como cuando presentas un dulce y es el papel de blonda, es lo de fuera, ¿no? No es el dulce.
Te invito a que vayas a un centro, o vengas a mi centro, es igual, ahora no vamos. Te invito a que veas, a que estés un par de días en el centro viviendo en las aulas. Igual veríamos cosas distintas.
Mira, a mí, de todas maneras, me interesa mucho que nos cuentes también ahora un poco cómo veis las dos, pero muy especialmente tú como directora de un colegio, ¿no? Realmente, ¿qué papel juega la disciplina? ¿Qué papel juega el esfuerzo? Porque muchas veces siempre se ha planteado en frente de los que estamos por la libertad en la enseñanza, por la necesidad de que haya una especie de singularización y muy vinculada a la individualidad de cada uno en la enseñanza. Por el otro lado se ve, no, hay que insistir mucho en el esfuerzo te lo necesita la vida, hay que ser duros, y la disciplina. Y me gustaría un poco oíros sobre eso.
Si hablamos de disciplina, si hablamos de control como el que habíamos vivido nosotros, ahora eso, si hablamos de silencio, cuando bajan las escaleras, los alumnos antes dicen, bajaban en silencio, nadie, no oías nadie. Ahora las escaleras de mi colegio son ruidosas, porque los niños pues, no pueden, están en el aula y cuando salen pues son ruidosos. Si hablamos de obedecer, eso creo que eso está totalmente desfasado, es del pasado. Sí que creo que debemos hablar de constancia, de esfuerzo, pero de un esfuerzo debemos hablar de darle un retorno al esfuerzo de ese alumno, es decir, darle un feedback de lo que está aprendiendo, de ayudarle a que él mismo sea consciente de lo que aprende y lo que no aprende, de que él sea responsable también de su aprendizaje. Muchas veces hablamos ahora, y esto está en el aula, pasa cada día, hablamos de que el alumno se autoevalúe y evalúe al compañero, coevalúe, no solo la evaluación del profesor. Todo eso, ayudarlo a regular su aprendizaje, hará que regule la necesidad de esfuerzo que tiene que poner, la constancia, que se revise en esos aspectos. Eso es lo importante, que él tome conciencia de las dificultades que tiene y las supere. Que nosotros le impongamos orden, disciplina, horas de estudio, eso no va a servir, ni nosotros ni la familia. Hacerle responsable de su aprendizaje y acompañarlo en aprender a ser responsable de su aprendizaje. Eso tiene más sentido para mí.
Es que no se trabaja tampoco la empatía en la escuela. Y la empatía significa que si tú vas siempre con los cascos y escuchando música y no miras a los de alrededor, no te puedes dar cuenta de la cara de sufrimiento, de cansancio que tienen los demás, ¿no? Entonces, fomentar la empatía tampoco me parece que sea una actitud. Yo no la veo en la escuela esto, no sé. Maite, ya sé que voy a tener que ir a tu colegio para que convencerme de lo contrario.
No, al mío solo no, a otros muchos también, ¿eh? No solo a mí.
Bueno, quisiera que me dijeras por qué no se trabaja la empatía ligada a las normas de buena educación.
Yo creo que sí se trabaja y muchas veces se hace como tú dices, ¿eh? Ponte en el lugar de esa señora de limpieza que tú has dejado el aula hecha un desastre esta tarde y ella no tendrá que hacer su trabajo. Tendrá que hacer 3 veces de trabajo porque tú no solo no has dejado el aula ordenada, sino que encima has dejado lleno de papeles. Nosotros eso es una fotografía, el aula no se limpia y al día siguiente se trabaja entre todos. ¿Qué hemos hecho mal?
Vale, ahora ya directamente una pregunta. De verdad, ¿qué es lo que hay que cambiar en nuestro sistema educativo de una manera urgente?
Pues yo creo que en base a todo lo que un poco hemos estado haciendo, para mí hay que cambiar todavía mucho la metodología de cómo estamos en el aula, cómo vive el alumno en el aula. Y otro elemento, podría decirte más, porque claro, me enrollaría mucho, pero es la evaluación. O sea, el concepto de que evaluar a los alumnos es un examen y ahí, de ahí sale todo. Y de ese examen de lengua que Dolores no aprobó, viene todo lo que viene, que son cosas muy buenas, ¿eh? A la larga, buenísimas nos ha contado, ¿no? Pero no, la evaluación no es ese examen, la evaluación es un proceso muy largo, muy largo. Y en esa evaluación vemos los cambios, de dónde parte, y él mismo, el alumno, se reconoce. O sea, que eso te diría más, ¿eh? Pero yo creo de dos maneras, la metodología y también la evaluación. Las dos cosas las recoge muy bien al OMLO, ¿eh? Bueno, pues a ver ahí si sabemos a tirar de ello.
Ojalá. No la conozco en profundidad porque aunque tú leas una ley, lo importante es ver cómo la ley se está llevando a cabo y los efectos que da, ¿no? Yo siempre digo que igual que evaluamos a los alumnos, lo que hay que hacer es evaluar a las leyes, ¿no? A mí me hizo mucha gracia cuando estaba de alcaldesa un día en el ayuntamiento, unos niños que teníamos un pleno de niños, dijeron, oiga, y a los políticos eso no se examinan, los políticos se deberían examinar. Bueno, pues yo creo que además lo más importante es examinar las leyes y ver para lo que nos han valido. Pero yo, desde luego, lo que he hecho de menos es una ley sobre los profesores, ¿no? Realmente creo que mientras que las retribuciones de los profesores no sean mucho más altas, mientras que no seamos conscientes de que educar es una de las tareas más importantes en nuestra sociedad, seguramente no vamos a conseguir que la educación sea mucho más vocacional y sea muchísimo más, yo diría, profesional. Es decir, que me parece a mí. Es decir, yo haría ahora una ley de verdad para mejorar muchísimo las condiciones de los profesores. Creo que deberíais tener una muchísima mejor retribución y, sobre todo, que deberíamos como cuidaros y mimaros muchísimo porque tenéis una importancia esencial.
Sí, muchas veces se vive así desde los colegios, ¿eh? El profesorado se siente que es el último, que es el que le recae todo, el que tiene la culpa de todo, porque bueno, pues a veces las familias hay esa falta de confianza mutua y eso es lo importante.
Mira, yo piensas, una sociedad que a los registradores de la propiedad les paga una barbaridad y bueno, al fin y al cabo el registrador de la propiedad lo que hacen es, a ver, viene una escritura del notario, si es total, no sé qué, venga, vale, pase el libro del registro y tal, vale. Y sin embargo, algo tan esencial como profundizar en el proceso de hacer ciudadanos cada vez más empoderados, porque cada vez tienen más capacidad de aprender a aprender. Y todo esto que para mí es tan importante, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, con la empatía, etcétera, yo creo que es esencial. Bueno, pues parece que estamos acabando. Entonces, lo que más me importa es a María y Alba, que no os habéis ido, ¿no? No os habéis aburrido, os habéis ido. ¿Estáis ahí todavía?
Sí, aquí estamos.
Qué bien que os ha parecido todo esto.
Muy interesante, la verdad. Una conversación con muchos frutos.
Guay, qué bien, ¿no? ¿Y qué os parece las mejoras y los cambios que estas señoras aquí, carrozas, estamos dispuestos a plantear? ¿Cómo lo veis?
Algo que no sea inútil de lo que hemos hablado.
Buah, pues es muy interesante. A mí me ha gustado mucho la reflexión de que haya más relación entre profesores y alumnos, porque yo pienso que eso es como una semilla que puede ir muy bien para que las nuevas generaciones pues tengan como una pasión o un incentivo para ir al aula y tener ganas de ir a clase.
Bueno, chicas, pues no me queda más que preguntaros si vosotras qué vais a estudiar. Ahora me decís que vais a hacer magisterio y digo, bueno, esto no puede ser. ¿Qué vais a estudiar, María y Alba? ¿Qué habéis pensado?
Estamos haciendo periodismo.
Madre mía, madre mía, madre mía, ahí sí que tenéis muchas cosas que hacer, ¿no? De eso ya hablaremos otro día también, de esa pregunta de qué habría que hacer en el periodismo para, esa la dejamos para otro día. Pues yo creo que ya nos veis en el siguiente capítulo y nada más que deciros que qué bien que nos hayáis estado escuchando y que bueno, que hasta otro día. Hasta luego.
Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.